La tarde en compañía de la radio. Symphony 91.3. Renovando el aire de la tarde. Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y Descubrir. Porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña nuevamente la operación técnica Santiago Caserli y quien les habla, Silvina Aguilera. A ver, como tema del día, vamos a hablar sobre la adicción a las compras y qué ocurre en la mente de un comprador compulsivo. En técnicas y recursos veremos cuatro maneras de evitar actuar desde el doble discurso con un hijo, y en nuestra sección adolescencia veremos cómo permanecer conectado emocionalmente con nuestros hijos. En la agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros, talleres para padres y talleres para chicos, y también les pedimos un intercambio. Queremos que los oyentes nos escriban, nos propongan algún tema que quieran que tratemos aquí, el programa, y lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es o nuestra dirección, que es miraydescubrir@fm913.com.ar, y también nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es 4732-1122.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Entonces, Mirar y Descubrir, como había adelantado en la apertura, vamos a hablar sobre la compra compulsiva. Bueno, la adicción a las compras está aumentando de manera bastante alarmante en muchos países del mundo. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de un trastorno del comportamiento que suele esconder elevadas dosis de depresión y baja autoestima. La adicción a las compras se considera una enfermedad pese, ¿no?, a que oficialmente tal vez no está etiquetada como tal, y, como había dicho, se trata de un trastorno de comportamiento que generalmente suele como mostrar o esconder elevadas dosis de depresión y baja autoestima. Es tal el impacto de esta adicción que la nueva edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades Mentales de Estados Unidos, es una guía para todos los psiquiatras del mundo, está incluyendo la compra compulsiva en su listado de trastornos psiquiátricos. ¿Qué ocurre en la mente de un comprador compulsivo? Bueno, para todos los que sufren este trastorno, ¿qué pasa? Bueno, ir de compras se convierte en una necesidad vital, ¿no? Muchos especialistas dicen, bueno, es irrefrenable, en la que dejan todo su tiempo y plata. A cambio, bueno, ponen en riesgo su economía, por supuesto, y también, lo más importante, sus relaciones personales y familiares. Y sobre todo, no habíamos dicho, bueno, su autoestima. Los afectados, ¿cómo se comportan? Bueno, se comportan como las víctimas de otros trastornos que afectan al control de los impulsos, ya que, bueno, ocultan su problema y mienten. La compra compulsiva consiste en como un afán desmedido, incontrolado, habíamos dicho, y recurrente por adquirir cosas. Hemos hablado en otra oportunidad de este realmente esta adicción, ¿no? Y como decimos, es una adicción que, si bien en su máxima expresión afecta a pocas personas, es más común de lo que pudiera pensarse y es la consecuencia de un impulso irreprimible, un acto como poco consciente de que después, bueno, la persona se arrepiente porque compra cosas poco útiles o gasta más de lo que puede. ¿Cómo se la considera? Bueno, se la considera una reacción inadecuada, ya que muchas veces, bueno, hay sentimientos de tristeza, rabia, incomprensión, soledad, ¿no? Y encuentran su vía de escape, digamos, en la compra de objetos, artículos no necesarios. Habíamos dicho que no aportan satisfacción en el momento, o que aportan satisfacción en el momento de su adquisición, ¿no? Y comprando, digamos, el mecanismo sería comprando, saciamos el vacío que causan justamente la soledad, el tedio, las tensiones o problemas, ¿no? O la incomprensión. Y el intento es como intentar, sería como mitigar el dolor, ¿no? Y canalizando el enfado hacia la compra y posesión del objeto. Eso es un poco el análisis. Y la falta de sentido de nuestra vida, ¿no? O de que nos falte un horizonte hacia dónde dirigirla. A veces también el percibirse inútil o innecesario. La tristeza, la apatía. También la frustración o el desengaño que hacen, bueno, activan en algunas personas este deseo de comprar objetos cuya adquisición, por supuesto, no es del todo justificable. Cuando este propósito, ¿no?, se convierte en costumbre, bueno, o en necesidad irreprimible, surge, por supuesto, el problema. Vamos a un tema musical y vamos a seguir con este tema aquí en Mirar y Descubrir.
Different and the same. Yeah, you and other names switch up the back. place I'd rather be. Yeah.
Y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual.
Yo se miré a descubrir. Seguimos con el tema del día. Veníamos hablando de la adicción a las compras y que está aumentando de manera bastante alarmante en muchos países del mundo. ¿Y de qué se trata? Bueno, es un trastorno del comportamiento que suele esconder, ¿no?, elevadas dosis de depresión, habíamos dicho, y baja autoestima. ¿Qué es la compulsión? Bueno, la compulsión, o cómo se caracteriza, justamente por impulsividad y ansiedad. Y responden como a una satisfacción vital intensa, a la carencia de satisfacciones o motivaciones o estímulos en nuestra rutina diaria, a la ausencia también de actitud crítica y también a un alto grado de, como, credulidad o vulnerabilidad, como dicen los especialistas, ante una publicidad comercial que muchas veces, bueno, identifica, hemos hablado muchas veces de este tema del consumismo, identifica felicidad, seguridad en uno mismo, bienestar emocional con consumo y, por supuesto, también intervienen también otros como factores y la inseguridad respecto al propio atractivo físico, ¿no? La desvalorización y el déficit de la autoestima también pueden estar detrás de este consumo irracional. ¿Qué pasa cuando el comprar se convierte en necesidad irreprimible, ¿no? Y es justamente, habíamos dicho, donde surge el problema. En realidad, este comportamiento es el resultado de la insatisfacción personal, también de la sensación de tedio y por supuesto, la falta de autocontrol, así como de la ausencia de habíamos dicho, satisfacciones o motivaciones, también de estrategias de gestión del tiempo libre y, por supuesto, de la escasa responsabilidad en el ámbito económico. Además, en los jóvenes, ¿qué pasa, no? Como que se suma una mayor vulnerabilidad, ¿no?, dicen los especialistas, ante los mensajes publicitarios y, por supuesto, en una etapa vital muy cambiante y ¿qué pasa también en los adolescentes? Y marcada por la inestabilidad personal. ¿Por qué se dice que es una adicción? Bueno, una conducta solo se considera adicción cuando la persona presenta tres rasgos. A ver, los vamos a ver. Uno sería tolerancia, necesidad de consumir cada vez más para lograr la misma emoción. Otro es síndrome de abstinencia, cuando no se puede satisfacer la adicción. Y una tercera, ¿no?, que es de estos tres rasgos, la pérdida del control, ¿no?, la incapacidad de frenar el consumo. Bueno, la compra compulsiva reúne justamente todas estas características. La voluntad de la persona o del afectado es casi nula y la satisfacción por la compra realizada, por supuesto, se convierte en efímera al poco tiempo y ahí se entra como una espiral de la que difícilmente se pueda salir sin justamente una ayuda de un especialista. De todos modos, no es conveniente resolver situaciones de ansiedad comprando cosas poco necesarias, habíamos dicho, o que desequilibran nuestro presupuesto, pero no hay por qué renunciar a comprar lo que obviamente nos da satisfacción si mantenemos el control sobre esta actividad y sus consecuencias. A ver, ¿qué puedo hacer si siento que soy un compulsivo? A ver, ante todo, la sugerencia, pensar qué queremos, qué nos pasa, cómo podemos encontrarlo y buscar alternativas, ¿no?, que, o buscar qué alternativas pueden existir distintas justamente de la ir de compras. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tratar de recuperar viajes o hobbies, o incorporar nuevas, o tener esos espacios de irnos a disfrutar, ¿no? Un fin de semana, eso había dicho respecto a los viajes. Otro, ¿qué otra cosa puedo hacer si siento que soy un compulsivo? Bueno, ocuparse, cultivar las amistades, ¿no? Esos tiempos que tenemos para reunirnos con amigos. Hablar, por supuesto, del problema con personas del entorno o aquellas que tal vez lo estén superando. También, bueno, antes de salir de compras, podemos redactar detalladamente una lista con el propósito de no salirse de esa lista. Otra opción, comprar con dinero en efectivo, ¿no? También antes de comprar, parar y pensar en la utilidad que vamos a darle a aquello que queremos comprar. Otra, a ver si siento que soy un compulsivo, revisar también semanalmente la lista de gastos que hicimos y en qué se han producido, es importante, y subrayar los gastos inútiles o poco justificados. Y si algo nos gusta, tratar de no comprarlo inmediatamente. Esto es una buena sugerencia, tomarse unos días, comentarlo con alguien y después decidir. Si aún, bueno, se siente que ha fracasado o no puede superar su adicción, bueno, la sugerencia, como para cerrar este tema, por supuesto, consultar un psicólogo, un especialista. Ahora vamos a un tema musical y seguimos aquí en Mirá Descubrir. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Let's light it up until our hearts catch fire.
Then so the world of burning light that never shines so bright.
Porque el camino nunca es llano, en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Llámanos 4732-1122.
Eso es Mirar y Descubrir. Y antes de ir a la tanda a las 14:30, tengo unas cifras sobre los argentinos y los viajes. A ver, ¿a través de qué medio buscan información los argentinos? Bueno, en páginas web un 68%, por recomendación de un amigo un 12%, en redes sociales un 11% y en una agencia de turismo un 9%. Y siguiendo un poco la línea de los viajes, más cifras sobre tendencias en viajes más cortos y frecuentes de los que planean viajar durante 2015 o los lugares más visitados. A ver, Patagonia un 40%, Norte Argentino un 22%, Región de Cuyo un 15%, Centro del País un 8%, Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 5%. Ahora sí, vamos a la tanda a las 14:30, son 14:27 que tenemos de temperatura, 26 grados. Bueno, está parcialmente nublado en estos momentos, hacia la tarde noche va aclarando. ¿Qué nos espera el fin de semana? Mañana viernes va a estar más cálido con nubes y sol. Ya el sábado algo más fresco, más cálido para el domingo. Recién hay avisos de alguna tormenta para el lunes. La salida del sol es 5:57, puesta del sol 20:09. Así que bueno, esperemos que haya sol como siempre para este fin de semana. Ahora sí, vamos a la tanda a las 14:30 y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Espacio publicitario.
Vos sabés que tu familia es lo más importante. ¿Por qué esperar para protegerlos? Bristol Medicine, medicina por médicos. Asesorate llamando al 0800-444-0453. Bristol Medicine, tan importante como tu familia.
Ahora, registrándote en MiBA, vas a poder acceder a todo tipo de trámites y servicios desde tu computadora o celular. Sacar turnos en hospitales, tu licencia de conducir y recibir información de la ciudad cuando lo necesites. Porque la idea es hacerte la vida más fácil, ahora podés conectarte directamente con la ciudad. Ingresá a www.buenosaires.gov.ar y entérate de todo lo que podés hacer. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Sí, es San Isidro. Sí al quincho, sí a los amigos, sí al barrio, sí a la cultura, sí a la náutica, sí a la industria, sí a las cámaras, sí a la seguridad, sí a crecer, sí a los grandes y sí a los chicos. ¿Te animás a seguir diciendo que sí? Yo digo que sí. San Isidro, municipio.
Los chicos que no oyen pueden hablar con las mismas palabras que usamos todos. Por eso, cada vez que colaborás con el sistema de becas del Colegio Las Lomas Oral, regalás una palabra a quien más la necesita. Y con muchas palabras, cada uno va a poder hacer su voz. Llámanos al 0810-222-0830 o ingresa a www.colegiolaslomasoral.org.ar. Vos también podés ayudarlos regalando una palabra. Colegio Las Lomas Oral, donde los niños sordos
aprendemos a escuchar y hablar.
Planeta Errante. Los jueves, entre las 19 y las 20, Miguel Odierna y Mauricio Gobi te invitan de viaje al Planeta Errante. Un invitado, un poema o una canción como disparador para un viaje sin escalas a las mejores historias. Sumate. Viaja. Sé parte de este Planeta Errante. Todos los jueves, a partir de las 19, en Symphony.
¿Te imaginas si hubiera un atentado a la AMIA cada 4 días? ¿O si ocurriera una tragedia como la del APA cada 3 días? ¿O si tuviéramos un cromañón por semana? Cuesta, pero intentá imaginarlo. Tragedias así provocarían la misma cantidad de muertes que generan los hechos de tránsito.
Ayúdanos a ser parte de la solución. Visita madresdeldolor.org.ar. Déjanos tu experiencia en el Facebook o comunícate al 0800-22-AYUDA.
No perdamos más vidas. Cuidémonos entre todos.
Hola, soy Maju Lozano.
Soy Gastón Pauls.
Soy Carla Peterson.
Soy Alejandro Lerner.
¿Me contratarías si te digo que tengo SIDA?
La discriminación laboral es un delito. Quienes viven con VIH la padecen a diario.
Discriminar no te protege.
Frente al SIDA,
todos somos positivos.
Es un mensaje de AXB, Asociación Civil.
www.aporb.org.ar.
Los placeres del otro lado del charco, ahora a unas pocas cuadras. Los clásicos chivitos uruguayos los encontrás en La Pasiva Martínez. Avenida Libertador 13100 Martínez. Delivery al 4792-6072. La Pasiva. La Pasiva. Ahora en Martínez.
Bueno, Carlos, todos los casilleros tienen importantes premios en efectivo. ¡Hacé girar la rueda! ¡Ganaste 15.000 pesos en efectivo! ¿Estás contento?
Estoy muy emocionado. Nos vamos a poder dar un lujo en casa. Vamos a poner una canilla con agua potable.
El deseo de más del 60% de las familias que viven en asentamientos es tener acceso a los servicios básicos, porque no lo tienen. Para que esto sea un derecho y no un deseo, acércate y participá en la colecta Techo este 5, 6 y 7 de septiembre o entrando en www.techo.org.ar/colecta.
Fin de espacio publicitario.
Mirar y descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual.
Yo soy Mirar y Descubrir. Les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos las notas que hacemos aquí en el programa, nuestra página web, que es www.mirariydescubrir.com.ar, y también se suben o pueden ver las notas o entrevistas que se suben al Twitter de la radio, que es @fmsinfo. Seguimos con nuestra sección de adolescencia y vamos a ver cómo permanecer conectado emocionalmente con nuestros hijos. A ver, si nosotros como padres deseamos tener una relación abierta e íntima con nuestros hijos, ¿qué hacer? Bueno, debemos conectarnos con ellos emocionalmente. Lo hemos hablado muchas veces en esta sección, sobre todo en esta etapa de adolescencia. Y esta relación, por supuesto, solo puede darse cuando estamos íntimamente involucrados en sus vidas. Y asegurarnos esto, ¿qué implica? Bueno, implica que los límites no se conviertan como murallas y podamos tener tiempo para pasar con nuestro hijo y también involucrarnos con su entorno, con su mundo, ¿no? A medida que crecen, con frecuencia, y lo hemos dicho muchas veces, se hace más complicado mantener una relación íntima con los chicos. Tal vez tengamos algún hijo adolescente que cuestiona nuestra autoridad y que tal vez no disfrutemos estar cerca de él todo el tiempo. De todas formas, habría que intentar establecer la relación. Es importante que pasemos tiempo con él a solas, lo repetimos muchas veces, y asegurarnos de que él sepa que nosotros lo amamos incondicionalmente. Vamos ahora a ver algunas formas que nos pueden ayudar a estar en contacto con nuestro hijo adolescente. Bueno, si cada uno tiene un teléfono celular, es bueno mantenernos en comunicación a lo largo del día, enviarle mails o fotos en los que diga, bueno, pienso en vos, o escribir una carta o hacerle como una breve reseña, ¿no?, a nuestro hijo adolescente, al menos una vez al mes. Son sugerencias, por supuesto, ¿no? Salir juntos de viaje, ¿no?, seguir compartiendo, es importante, una oración religiosa o alguna creencia espiritual que va a abrir como la puerta a conversaciones profundas y significativas. Incluso cuando nuestro hijo se vaya de casa para ir a alguna universidad o se mude a su propia casa o a otro país para seguir estudiando, otra provincia, debemos seguir manteniendo una relación cercana para que sepa que pueden recurrir a nosotros para obtener orientación y apoyo en el momento que lo necesiten. También, bueno, sabemos que su mundo cambia rápidamente y es importante que como padres estemos a su disposición en los momentos de decepción o de problemas morales que puedan surgirle. Y también, si mantenemos un frente unificado y una estrecha relación con nuestros hijos, podemos lograr que respeten los límites con mucha más facilidad, sin importar la edad que tengan. Y con respecto a la comunicación, ¿no?, con nuestro hijo adolescente, ¿cómo podemos elegir el momento adecuado para hablar y eliminar distracciones? Ahora vamos a dar un par de sugerencias. Dedicar tiempo a la conversación con nuestro hijo, a ese momento que apagamos el televisor, el celular, o dejamos de leer lo que estábamos leyendo, para escucharlo con toda nuestra atención, ¿no? Mirarlo con ojos de interés es importante. Es importante también prestar atención a sus palabras, sin olvidar el comportamiento no verbal. Esto sobre todo en la etapa de adolescencia, el gesto de la cara, el movimiento de los brazos, ya que, bueno, nos dice mucho del estado de ánimo de nuestro hijo. No interrumpirlo constantemente. No interrumpir con consejos y preguntas. Es importante dejarlo hablar, que exprese libremente sus sentimientos. Es algo que sugerimos muchas veces en el diálogo con nuestros hijos. También ayudarlo a nombrar lo que siente. Expresar opiniones, los deseos y los sentimientos como experiencias, ¿no? Reservar espacios para cada miembro de la familia. Y para cerrar este tema del momento adecuado para la comunicación con nuestro hijo adolescente y estar conectado emocionalmente con nuestro hijo adolescente, bueno, generar espacios de placer que se puedan compartir en familia para fomentar la comunicación sin esperar, por supuesto, a que surjan los conflictos para hacerlo. Ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Just how we feel. Am I wrong? Am I wrong? Thinking that we can be something.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Vamos a hablar un poco de los castigos y retos y las recompensas a los chicos o los niños durante la primera infancia, de 1 a 4 años. Y para esto consultamos el libro de Pauline Baumhuber, que nos cuenta sobre las verdaderas necesidades de los niños durante la primera infancia, de 1 a 4 años. Y estos autores que nos dicen, bueno, que las preguntas que con más frecuencia formulan los padres son, bueno, ¿los castigos pueden dañar la relación con nuestro hijo? ¿O si existe el peligro de que con el castigo se quiebre la voluntad de los chicos? Sobre todo teniendo en cuenta la vehemencia con la que los niños muchas veces reaccionan, a veces a un límite muy severo o a un castigo. A ver, ¿conseguimos con los castigos? Otra pregunta, ¿que el niño pequeño comprenda lo que queremos? La meta de estos autores dicen que la meta de estas medidas es que el niño sea consciente de lo que puede hacer y de lo que no, por supuesto. Hasta el cuarto año de vida todavía no puede valorar si su comportamiento es bueno o no, o cuál es la causa o cuál es el efecto de algo, ni tampoco lo que siente la otra persona. En esta edad está como tratando de averiguar la relación entre determinadas cosas. Y si como padres castigamos, retamos o recompensamos a un hijo en este momento, con la esperanza esa de que entienda el motivo de su acción y como de algún modo apelamos a su conciencia, ¿qué pasa? Bueno, le estamos exigiendo algo que todavía no puede hacer, ¿no? Para estos autores, Huber y Pauline Baum, los castigos y las recompensas no son muy buenos pilares sobre los que apoyar la educación de un niño pequeño, ¿no? Tal vez como usadas o empleadas de forma muy dosificada, los castigos pueden contribuir, digamos, a romper un comportamiento difícil. Pero si en una familia se someten habitualmente a los chicos, a los niños, a castigos severos, solo, ¿qué pasa? Bueno, se endurece el ambiente, la casa, y a largo plazo tal vez los chicos reaccionan con miedo o con indiferencia. Lo más importante de un castigo, un reto, es que los niños, estamos hablando de los más chiquitos, de 2 a 4 años. Lo importante es que no se sientan rechazados, es decir, nosotros debemos como reprender, dice estos autores, el comportamiento de un hijo, pero no a nuestro hijo mismo. Es algo que decimos muchas veces aquí en el programa. De ese modo, la relación con él no va a sufrir como ningún daño. Y cada vez que un niño se enfrenta a un adulto, siente, ¿no?, su mecanismo, su propia fuerza, y eso como que contribuye a su fortalecimiento. Pero para que sienta esa fuerza, no es necesario que venza, ¿no? Ya que si el del chico sale vencedor, entonces tiene, habíamos dicho, el poder en sus manos, algo por supuesto que no es deseable, y pasa muchas veces esos chicos que después crecen y no tienen los límites. Y también podemos ahorrarnos muchas confrontaciones con ellos si observamos con atención si es que un hijo está haciendo algo realmente grave, ¿no? Tal vez frecuentemente también podemos discernir, ¿no? La mayoría de las veces los chicos no tienen malas intenciones y solo actúan como acorde a sus como ganas de investigar y descubrir. Y si nuestro hijo, por ejemplo, agarra, no sé, una lata de galletitas, no por esto es necesariamente desobediente o algo que le dijimos que no. A lo mejor, en el ejemplo de la lata de galletitas o las galletitas, no quiere comerse ninguna, o sino que está fascinado por, no sé, por el tono o la lata misma, o simplemente quiere verlo bien, lo bien que están ordenadas las galletitas dentro de la lata. En fin, sobre los tipos de castigos, a ver, ¿no? Es otro tema dentro de este tema, los castigos en los que se los priva a los chicos de actividades que le gustan hacer, solo tienen sentido con los chicos tal vez un poco más grandes y con los que ya es posible llegar a acuerdos, ¿no? Con los chicos de 2 o 4 años es difícil. Recordemos que los niños pequeños viven sobre todo en el presente y un castigo muy largo es como una carga demasiado fuerte para ellos. Además, son incapaces de comprenderla. Y es la verdad bastante extenso este tema y hay muchos tipos de retos o castigos acordes a diferentes ejemplos y situaciones. Y sobre todo, bueno, hay que estar atentos también al castigo desde la impotencia, ¿no?, nuestra y las amenazas, que en general surten poco efecto en los chicos pequeños. Y es un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa y, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Para cerrar esto de los castigos y las recompensas de los niños durante la primera infancia, quiero agregar a modo de reflexión dos situaciones. Una que a menudo los padres gritamos en los momentos de retar a nuestro hijo, y eso es algo que los chicos tardan muy poco en adoptar, de modo que lo único que se consigue, ¿no?, es que muchas veces la situación se agudice todavía más, mucho más. Y otra cosa para estar atentos es tener bastante cuidado con el chantaje de privarles, ¿no?, de sacarles un amor, una caricia o como medida de intimidación. Por ejemplo, a ver, si haces esto, papá o mamá no te va a querer tanto. Bueno, esto la verdad que es desastroso, porque el chico nuestro hijo, o para los chicos en general, el amor de los padres pasa a representar de ese modo como una fuente de inseguridad. Y la verdad que por este motivo nunca debería emplearse como un método intimidatorio. Ahora vamos a otro tema musical y seguimos aquí en Mirá a Descubrir con la agenda.
Taking me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taking me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go.
redescubrir. Vamos a seguir con nuestra sección de técnicas y recursos. Vamos a ver cuatro maneras de evitar actuar desde un doble discurso con un hijo. Ah, veremos como algunas claves y recursos que nos brinda James Bluestein en su libro Listas para Padres, qué hacer y qué no. A ver, una manera de evitar justamente hablar o actuar desde un doble discurso con un hijo es estar atentos, ¿no?, en la práctica a los mismos parámetros que establecemos para nuestros hijos, ¿no? Seamos ejemplo de determinado comportamiento y valores que queremos que un hijo justamente desarrolle. Hagamos que nos vean actuar en forma honesta, amable, prolija, agradable, paciente, considerada, bueno, autodisciplinada, ¿no? Todo un logro, y solo algunas de estas, por supuesto. Hagamos que también nuestros hijos vean cómo nos hacemos cargo de nuestros errores, reparamos o reemplazamos cosas que se rompieron, por ejemplo, o pedimos información o ayuda cuando la necesitamos. Y también algo importante es que demostremos nuestra resistencia a culpar, ¿no?, a comprometer nuestra integridad o desechar las soluciones fáciles. Otra manera es tener conciencia de cómo hablamos a nuestros hijos, fundamental. Asegurarnos de que nuestro comportamiento, lenguaje, actitud, tono de voz y también el lenguaje corporal sean congruentes con lo que nosotros estemos dispuestos a tolerar de parte de ellos. Y la clave puede ser que tratemos de hablar con un hijo con el mismo respeto y consideración que empleamos con un adulto que apreciamos y valoramos mucho. La tercera, bueno, tengamos en cuenta las cosas que nos molestan de nuestros hijos. Por ejemplo, bueno, ¿realmente sancionamos a un adulto por comer muy rápido o poner ketchup sobre las papas fritas en lugar de servirlo en su plato o por querer usar el mismo color de ropa todos los días? Bueno, por supuesto hay infinitos ejemplos como estos cotidianos con nuestros hijos y más por ahí en la etapa de adolescencia. Bueno, y por último, la cuarta manera de evitar actuar justamente desde un doble discurso con un hijo. Para cerrar, recordemos que nuestros hijos necesitan y responden a motivaciones positivas, tal como nosotros lo hacemos. Ahora sí, vamos a un tema musical y seguimos después con la agenda aquí en Mirar y Descubrir. Agenda que tengo para recomendar, bueno, como siempre, el Parque Natural Municipal Rivera Norte, Esto es en el Camino de la Ribera, entre López y Planes y Almafuerte. Abre todos los días de 9 a 18. La visita guiada es a las 17. La entrada es libre y gratuita. Y cierra por lluvia sudestada. Voy a dar un teléfono para informes. 4512-3125 o ecología@sanisidro.gov.ar. También tenemos milonga callejera Martínez desde este fin de semana hasta marzo. Todos los domingos hay clases gratuitas y abiertas al público. Empieza este 18 de febrero, este domingo, desde las 19:30 en la Plaza 9 de Julio, Monseñor Larrumbe y Necochea. ¿Qué más tengo? Tengo libros. La inteligencia emocional de los niños, claves para abrir el corazón y la mente de tus hijos, de Bill Glennon, lo recomiendo, es de Oniro. Otro libro, Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, un libro de sabiduría tolteca de Urano. Y tengo otro, Estimulación Temprana, guía de actividades para niños de hasta 2 años. Esto es de Liliana Stein, de Ediciones Lea. Ahora sí, nos despedimos. Esperamos a todos nuestros oyentes todos los jueves de 14 a 15 horas aquí en Radio Symphony. Ha sido un placer que nos hayan acompañado. Que tengan todos un muy lindo fin de semana y será hasta muy pronto. Chao.